día, queridos amigos, amados familiares, hermanos y hermanas en Cristo. Es un gusto y un placer poderles saludar en esta hora y poder meditar con ustedes la palabra del Señor. El día de hoy quisiera aprovechar este momento para poder platicar de manera breve de uno de los salmos más hermosos que tiene que ver con la confesión de pecados. Y precisamente es el Salmo 51, el Salmo número 51. Este es un salmo que tiene un contexto histórico muy triste, un contexto histórico muy doloroso, penoso, avergonzante en la historia del pueblo de Israel y especialmente para el rey David. El Salmo 51 nos muestra el contexto de lo que aparece en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, especialmente este contexto del pecado de David y de Betsabé, ¿sí? Una situación de fornicación, de adulterio, de asesinato, de traición, un sinfín de cuestiones en esta historia que se ven en esos dos capítulos. Segundo libro de Samuel 12, que es precisamente donde parte este salmo, pero la historia de todo este detalle, de todo este asunto, está en el capítulo 11. Bien, entonces aquí vemos el contexto, pues, de un hombre que después de haber cometido tales atrocidades, tales pecados, tales maldades. Imagínate, él no sale a la guerra, se queda en una ocasión, ve a una persona hermosa, una muchacha, la quiere para sí, y entonces él tal vez averigua y algunas cosas de tal manera que manda a traer a la muchacha, la hace su mujer. Y ya después averigua que está embarazada y es, como estaba casada, pues ahora ¿cómo le hacemos? Ah, pues hay que traer al esposo. Traen al esposo, pero el esposo es tan leal a él que no puede tener relaciones conyugales porque pues su ejército está batallando, está cuidando, está protegiendo al pueblo, y él allí en actividades conyugales no puede ser. Era tan leal este Urías que no se logró por ese medio. Entonces, ¿qué otra opción quedaba? Pues mandarlo otra vez de vuelta a la guerra, ponerlo hasta el frente de la batalla. Y la traición está en que ahí se ponen de acuerdo con el general del ejército a fin de que verdaderamente muriera Urías. Y así fue. Lo mataron en una recia batalla porque lo dejaron solo y murió. Con toda esta carga de maldades, esa fornicación, ese adulterio, esa traición, ese asesinato, pues Dios manda al profeta Natán a corregir el camino de David y le cuenta una historia impresionante. Léanla, por favor, que es tan profunda esta historia que definitivamente da muchísimo coraje lo que David hizo contra Urías el Eteo. Bien, entonces es precisamente ante el castigo que viene de Dios por lo que sigue, ¿no? El embarazo, el nacimiento de un bebé, en el contexto de todos estos pecados, que viene la disciplina del Señor. Y ante esa disciplina vemos cómo Él busca que el Señor tenga misericordia de Él, evitando esas partes de la disciplina divina. Y llegado el momento, no sucede así como Él esperaba, sino que la justicia del Señor se manifestó en él. Pero en lugar de reclamarle a Dios, en lugar de manifestar coraje hacia Dios, él sabe en su corazón que había pecado. Y por eso compone este cántico de confesión, esta humilde oración de arrepentimiento, porque le había ofendido a Dios. Dice así el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. ¿Por qué no quieres sacrificio que yo lo daría? No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Este salmo es sin duda una expresión maravillosa de un corazón arrepentido. En primer lugar, hay que ver de por lo menos cuatro cosas maravillosas e importantes en la confesión. Cuatro cosas importantísimas en el desarrollo de esta oración de confesión de pecados a Dios. En primer lugar, el suplicar la misericordia a Dios. No es una cuestión de decirle a Dios, oye, perdóname, pero yo no tuve la culpa, yo no fui así, yo no lo hice adrede, yo no hice esto, yo no hice aquello. No, es suplicar la misericordia de Dios, la bondad, es apelar al amor de Dios. No es apelar a que hayamos sido buenos en alguna ocasión, o que no seamos tan malos, o que nos comparemos con otra gente o con otras personas. No, es suplicar misericordia. Y esto es algo que normalmente no hacemos, porque tendemos más a vernos en todo lo bueno que olvidamos que hemos hecho lo malo delante del Señor y que no debemos en ninguna manera compararnos con alguien, con ninguna persona. Si hemos de compararnos con alguien, debe ser compararnos con Jesucristo. Y para llegar a ser como Cristo, estamos infinitamente abajo de ese nivel de gloria, de santidad, de perfección. Entonces, si hemos de compararnos con alguien, debemos hacerlo mirando a Cristo y ver hasta qué nivel estamos creciendo o decreciendo. Entonces, en primer lugar, apelar a la misericordia del Señor, como dice en el versículo 1. Pero a partir del versículo 2 en adelante, habla de su maldad. Y aquí es muy importante señalar lo que hemos hecho, lo que hemos dicho, lo que hemos pensado, lo que hemos sentido, todo aquello que se ha contrapuesto a lo que el Señor espera de nosotros. Es muy importante que no solamente lo digamos de manera generalizada, te pido perdón por no sé qué, por no sé cuánto, no sé, no, sino decirle específicamente en todo aquello en lo que hemos ofendido al Señor. Entonces, en segundo lugar, tenemos que ser claros, tratar de hacer una evaluación honesta, genuina, sincera de nuestras maldades, de nuestros pecados, porque delante de Dios no podemos escondernos. Y aquí hay algo clave, clave en la enseñanza de las Escrituras. Es precisamente que Dios conoce perfectamente quiénes somos. No podemos escondernos detrás de máscaras, detrás de la hipocresía que podemos presentar delante de la gente. Podemos vestirnos con trajes de santidad, podemos usar disfraces de ser bonachones y de esto y de aquello, pero ante Dios no podemos engañarlo. Nosotros nos podemos engañar, pero ante Dios no podemos engañarle. Así que, en segundo lugar, hay que reconocer nuestras maldades. Y él va hasta el origen mismo, ¿sí? Cuando dice, en maldad he sido formado, versículo 5, y en pecado me concibió mi madre, no se refiere al hecho de las relaciones sexuales que muchos pensaron en algún tiempo, de que nacemos en pecado por el acto sexual, no. Aquí se refiere a que desde antes de nacer, por ser seres humanos, ya tenemos esa tendencia pecaminosa, ¿sí? En maldad me concibió mi madre significa que nuestra maldad viene desde antes de nacer, por el hecho de ser seres humanos, nada más. ¿Por qué? Porque esta propensión, esta inclinación que tenemos hacia al pecado, aborrecer lo bueno que a Dios le agrada y bueno, hacer lo malo que a Dios desagrada, eso es precisamente parte de esa tendencia natural pecaminosa que existe en todo ser humano, en ti, en mí y en todos. Siempre hago esta pregunta, pero te la pregunto a ti. Si tú estuvieras en un lugar donde nadie te viera, donde nadie supiera lo que estás haciendo, no te sentirías más atraído a hacer lo malo porque nadie te ve? ¿Qué es más fácil hacer para nosotros? ¿Hacer lo malo o hacer lo bueno? Y cuando nos piden hacer lo bueno, no nos cuesta hacerlo, definitivamente. En tercer lugar, a partir de los versículos 10 en adelante, habla acerca de la transformación que Dios puede obrar, de este cambio, de esta purificación. Para los judíos, he estado leyendo Levítico en este plan de lectura. Ya he leído Levítico en varias ocasiones, pero en este plan de lectura de la Biblia, una vez más, en estos momentos estoy leyendo Levítico. Y precisamente allí se habla de reglas de pureza, reglas de limpieza, reglas de higiene, reglas de esto y de aquello, y muchas normas de cómo limpiar tu suciedad física, pero también tu suciedad moral y espiritual. Y una de las cosas impresionantes que está en ese libro es precisamente el énfasis de la limpieza ritual, para enseñar desde pequeños como rudimentos, como aspectos muy sencillos, como a niños, enseñándoles acerca de la santidad de Dios a través de la limpieza higiénica, a través de la limpieza ritual. Y esto es precisamente aquí, varios aspectos de los ritos de purificación del Antiguo Testamento. Y aquí, por ejemplo, cuando habla acerca de... en los versículos 16 y 17, no quiere sacrificio que yo lo daría, no quiere ser holocausto. Él está haciendo referencia a esos ritos del Antiguo Testamento, de cómo uno se purificaba antes a través de la muerte de un animalito. Pero, ¿qué es lo que más quiere Dios? Más que esos ritos de purificación externos, el corazón arrepentido, el corazón verdaderamente deseoso de cambiar, el corazón verdaderamente dispuesto a la santidad. Por eso dice, crea en mi Dios un corazón limpio. Es ese centro de la vida humana, esa esencia del ser humano que busca, que anhela, que desea alabar a Dios de manera limpia, pura y agradable. Renueva un espíritu recto dentro de mí. También se puede entender como la rectitud de mi espíritu, renuévala. Que quede limpia, limpia otra vez, completamente. Que no haya esa maldad en mi corazón, límpiala, Señor. Y por eso, en varias ocasiones en las leyes levíticas, precisamente se planteaba pues esa purificación a través del agua, a través de la sangre, a través de algunas acciones, para que todo lo que uno hizo sea perdonado y no se cuente mal. Precisamente la condenación es esa acumulación de pecados en nuestras vidas. Y por cada pecado que tenemos, se van acumulando pues esa carga, y esa carga al final es la condenación para todos nosotros. Por eso dice: no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque ese es el castigo más grande que Dios puede hacer en vida. Y por eso pide: vuélveme el gozo de tu salvación. En este anhelo, porque Dios renueve su vida. En tercer lugar, Él anhela que el Espíritu de Dios pueda seguir en Él y pueda vivir en esa, en ese estado, en esa condición de ser agradable al Señor. Y finalmente, el gozo que viene precisamente de ser perdonados ya lleva al salmista a decir: cantará mi lengua tu justicia, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. A la alabanza, a la gratitud, a una vida que honre verdaderamente al Señor. Y aquí hay algo importante, hermanos. No es solamente el pedir perdón, no es solamente el remordimiento, el sentir tristeza por lo malo que hicimos, sino el arrepentimiento. Y muchos han confundido arrepentimiento con remordimiento, y no es así. El arrepentimiento que dice la Biblia es el cambio de actitud hacia el pecado y un cambio de dirección hacia Dios, enfocándose más a Dios, en Dios, viendo más a Dios, acercándose más al Señor, teniendo más tiempo de oración, teniendo más tiempo de alabanza. Y obviamente esto se nota aquí en el salmista al decir precisamente que su anhelo es alabar a Dios y vivir para Él. Queridos amigos, amados hermanos, de una manera más breve quiero seguir platicando los salmos, y me encantaría que te quedes con estas cuatro verdades de la escritura para que tú sepas cómo pedirle perdón a Dios en tus oraciones. Número uno, no apeles a tus obras buenas o a lo que hayas hecho nunca. Haz mejor una apelación al amor de Dios. Es decir, dirígete a Dios clamando su amor y su misericordia. Número dos, reconoce tus pecados. Reconoce lo que tú has hecho mal, lo que has pensado mal, lo que has dicho mal, lo que y todo lo bueno, como dice Santiago, todo lo bueno que no hiciste, que no pensaste, que no dijiste y que sabías que Dios te mandó a hacerlo. Entonces, reconoce tus pecados. No seas hipócrita. No seas una persona que hable más de lo bueno que haya hecho, como el fariseo en esa oración que nunca llegó a Dios. Oh Señor, mírame. La oración del fariseo, el publicano, en la historia que contó el Señor Jesús. Oh Señor, mírame lo que hice. No soy como este. No te compares con nadie. No te compares con nadie. Recuerda que si en alguna manera te has de comparar con alguien, es con Cristo, y para nada vas a salir bien parado. No vas a salir bien en esa evaluación. Entonces, autoevalúate de una manera genuina, de una manera real, de una manera, ¿cómo se le dice? Verdadera y honesta. En tercer lugar, pídele el cambio y la transformación que viene de Dios. Pídele al Señor que te cambie, que te limpie, que te purifique, que te haga nuevo, y que esa novedad de vida te lleve a alabar y glorificar su nombre. En cuarto lugar, un cambio de vida, un cambio de pensamiento con respecto al pecado, un cambio de actitud, un cambio que te acerque más a Dios, que te humille más en esa búsqueda de Dios y que te haga depender más de Dios. Querido amigo, familiar, amado hermano, hermana en Cristo, que el Señor nos ayude a ser un pueblo que honesta, genuina, verdaderamente le pida perdón al Señor, y que vivamos en ese gozo que trae el perdón de nuestros pecados. Que el Señor te bendiga abundantemente. Permíteme hacer una oración. Gracias, Padre Celestial, por la vida que nos das. Gracias por tu gran amor y tu gran misericordia. Perdónanos por todos nuestros pecados y ofensas. Perdónanos, Señor, porque de una o de otra manera te ofendemos a ti, te deshonramos a ti. Ayúdanos a vivir conforme a tus propósitos. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra. Oh Señor, Dios de nuestra salvación, ayúdanos a cambiar. Ayúdanos a vivir conforme a lo que dice el Salmo 51. Sé tú, Señor, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestra bendición en todo momento. En el bendito nombre, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga abundantemente. Thank you.